RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenidos toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, con la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y las investigadoras Victoria Sarmiento y Joana Orjuela, de la Licenciatura en Filosofía. Bienvenidos todos ustedes a los micrófonos de Cibersofía.
Gracias, Cecilia. Es como siempre un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes de las distintas regiones de Colombia y del mundo, a donde llega nuestra señal.
Estamos en el tercer programa dedicado a pensar las prácticas filosóficas contemporáneas y las distintas formas en que la filosofía busca salir de la academia. Para conversar nos acompaña el día de hoy el filósofo práctico Alejandro Moreno. Alejandro se inicia en el ambiente empresarial, pero se identifica luego con la filosofía. El concepto de vida en la ética contemporánea, publica el libro Éticas de la Vida, estudió con Enrique Dussel sobre la filosofía de la liberación, inicia su trabajo con Mónica Cabal con relaciones a la filosofía y a Sapienzal. Pero dejemos que sea Alejandro quien se presente brevemente para conocer acerca de su trayectoria y de su proceso con relación a la filosofía. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos. Me llamo Alejandro, me dedico al asesoramiento filosófico desde hace 7-8 años. Y bueno, pues mi trayectoria es verdad que al principio empezó en el mundo de la economía. Yo estudié empresariales y bueno, la falta de vocación y la atracción por la filosofía me llevó a la filosofía. Eso pues me llevó a estudiar con Enrique Dussel. Y posteriormente pues ya fue cuando descubrí este mundo de las prácticas filosóficas y pues me lancé. Al principio con bastante temor porque es un mundo que todavía está en ciernes. Pero bueno, pues ya con los años, ya con más experiencia, trabajando en consultoría individual, con grupos de adultos, de adolescentes, también en la cárcel. Y bueno, así es. Hasta ahora, pues ha sido una trayectoria de pasar del mundo más académico a un mundo pues, más práctico, ¿no? Más diverso, más cercano a las personas. Y esa es actualmente mi profesión.
Perfecto. Cuando uno escucha consultoría filosófica, le surgen muchas preguntas. ¿Qué tiene que hacer un filósofo respecto a una consultoría? ¿Quién consulta a un filósofo? ¿Para qué? Si pudieras contarnos desde esa experiencia que has tenido tú en el ejercicio, pero también en el conocimiento de esta práctica que tiene un origen en el tiempo, que tiene un desarrollo, que se constituye en un movimiento incluso, que en algunos lugares del mundo ya se está organizando. Cuéntanos pues todo lo que puedas a nosotros como comunidad para establecer un poco ese escenario y nos permita distinguir también con otro tipo de consultorías. Estamos aquí atentos a escucharte. ¿Qué nos puedes contar?
Bien, bueno, ¿qué es la consultoría? Es una relación de ayuda, un tipo de relación de ayuda en el que es un filósofo quien ejerce esa relación de ayuda a un consultante Normalmente, pues, esto lo solemos asociar al ámbito de la psicología o la psiquiatría, pero la novedad es que, en este caso, lo ejerce un filósofo. Y, bueno, hay que recordar que la psicología se le ha llamado filosofía hasta hace 2 siglos, incluso menos. Todo el, digamos, la tradición filosófica es una reflexión sobre la identidad, sobre la psique, sobre la cuestión de la identidad, sobre una serie de preguntas que hoy en día parece que solo se pueden abordar desde el ámbito psicológico, terapéutico, psiquiátrico, y que sin embargo están en el origen de nuestra disciplina. Entonces, ¿quién acude a una consultoría filosófica? Bueno, pues un tema muy común es la cuestión del sentido. No sé cuál es el sentido de mi vida, necesito comprenderme, necesito poner orden en mí, y esto que puedes uno dirigirse igualmente a una consulta de psicología, ¿qué ofrece el filósofo? Pues un bagaje distinto al del psicólogo, porque la psicología cuenta con 100, 150 años de tradición y la filosofía cuenta con 2.500 años. Entonces, un filósofo trabaja cuestiones como el sentido, el sufrimiento, los valores, dilemas morales, desde un enfoque que la propia filosofía le provee, porque hay autores, hay tradiciones, especialmente en la Grecia antigua, que se dedicaron profusamente a todas esas cuestiones que tienen que ver con el arte de vivir. Lo que pasa es que eso se ha oscurecido con el paso de los siglos y a día de hoy lo estudiamos como cuestiones académicas, como, bueno, cuestiones históricas, digamos, sin ver la cuestión experiencial que hay en todo ello. Entonces, bueno, este movimiento empieza en los años 80 con un filósofo alemán que se llama Achenbach. Gerd Achenbach fue el primero en abrir una consultoría filosófica y desde entonces se expande, primero en Europa, luego llega a Estados Unidos, Canadá, luego pues ya se expande a España, América Latina. Digamos que es un movimiento relativamente reciente, tiene escasos 40 años y se podría decir que todavía es un movimiento en ciernes, porque todavía no es muy conocido. Digamos que al público le ha llegado el ámbito de la consultoría por este libro de Más Platón y Menos Prozac de Lou Marinoff, pero todavía sigue siendo una disciplina poco conocida. Aquí en España, por ejemplo, se constituyó una asociación en el año 2002 que se llamaba ASEPRAF para dar a conocer esta disciplina, no solo la consultoría, sino las prácticas filosóficas. Y bueno, esta asociación lo que pretendía era dar una cobertura legal y dar una divulgación a este movimiento que estaba emergiendo. Creo que la asociación se disuelve en 2011. Fue una asociación un poco heterogénea, porque es verdad que lo que pasa en el ámbito de las prácticas filosóficas es que, como decimos aquí en España, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, parece que cada autor enseña un enfoque diferente y no llegó a converger en una metodología común, etcétera, etcétera. A día de hoy, aquí en España, por ejemplo, este año, en los próximos meses, se va a constituir una asociación que se llama AFAESA, que se llama Asociación de Filósofos Asesores, Enfoque Sapiencial, que surge de todos los que hemos estudiado este enfoque de asesoramiento filosófico según La filosofía sapiencial de Mónica Caballé, pues hemos decidido constituirnos en asociación y así pues darle una visibilidad a esta profesión y también obtener una cobertura legal que actualmente carecíamos como filósofos asesores. Pues es importante, ¿no?, que haya un amparo legal, un reconocimiento y que pues actuemos de una manera pues más coordinada a como se ha hecho hasta ahora. Esto es bastante nuevo y creo que es necesario que haya también este tipo de instituciones que ayuden a profesionalizar la práctica y que bueno, pues le dé mayor visibilidad. A día de hoy todavía el ciudadano medio, cuando piensa en un filósofo, pues piensa en alguien que escribe libros o que está dando clases en una escuela, pero no en alguien que trabaja con problemas cotidianos, con personas que a lo mejor no tienen mucha formación académica y que pueden trabajar en una sala privada de consultoría. Esto es nuevo y hay que trabajar en esta línea, ¿no?, de transformar la visión que la sociedad tiene de los filósofos. No como alguien un poco en su torre de marfil, de ideas, de libros, etcétera, sino como un servicio abierto a la sociedad que no se restringe solamente a lo académico. Así que, bueno, por terminar, decir que la consultoría filosófica no es un espacio donde ir a debatir, donde ir a contrastar ideas filosóficas. No es un espacio, digamos, de especulación académica. Esto a veces se confunde, ¿no?, con esta línea y es todo lo contrario. Es un lugar donde vamos a transformar nuestra manera de comprendernos a nosotros mismos y, por tanto, nuestra manera de comprender el mundo. Esto es un trabajo profundo, es un trabajo que lleva un recorrido y que no consiste en debatir, consiste sobre todo en comprender, ¿vale? Todos tenemos creencias muy profundas y digamos que el trabajo del filósofo es ayudar al consultante a examinar cuáles son sus creencias más profundas. Esto está inspirado en el ejercicio socrático, ¿no?, en lo que se llamaba la mayéutica de Sócrates, que era ayudar a sus discípulos, que se encontraba en Atenas, a descubrir cuáles son su conocimiento. Digamos que todos tenemos un conocimiento profundo, pero normalmente está poco explorado. Entonces, en una consultoría filosófica, uno va a profundizar en su propio autoconocimiento. Y esto es eficaz cuando tiene efectos transformadores en nuestra vida ordinaria. Por ejemplo, cuando dejo de sufrir, cuando dejo de tener ciertos conflictos, cuando empiezo a encontrar más propósito a mi día a día, a mis actividades. Eso quiere decir que el trabajo en la consultoría es eficaz cuando se dan esos resultados. Si no se dan esos efectos, pues el trabajo en la consultoría queda meramente en lo intelectual.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, teniendo un poco este marco de referencia que nos acabas de desbozar, con relación a las formas que se concibe ahora la filosofía y que fueron concebidas inicialmente, desde esta experiencia, desde darle sentido a nuestra vida, inclusive de poder dilucidar aspectos de dilemas morales, que se vuelve parte de la propia vida, quisiéramos saber para ti cuál ha sido la influencia de la filosofía de Mónica Caballé en tu práctica particular.
Pues, bueno, como decía al principio, yo tuve una crisis vocacional cuando hice la defensa de mi tesis doctoral aquí en Murcia. Ya digamos que había perdido un poco de sentido para mí el dedicarme a, digamos, la carrera académica. Y fue gracias a un libro que me encontré, de Mónica Caballé, que se llama La sabiduría recobrada, cómo yo recuperé o renové mi vocación filosófica desde otra manera de ejercerla, ¿vale? Este libro, digamos que me ayudó a comprender que en el origen de la filosofía, en Grecia, en Roma, los filósofos no eran propiamente profesores y ya está, no enseñaban teorías y ya está, sino que eran escuelas de vida. Y esas escuelas de vida lo que hacían era ahondar en el propio autoconocimiento, ¿vale? Por ejemplo, Tales de Mileto, que es un autor que lo asociamos a las matemáticas, decía que lo más difícil en esta vida es conocerse a sí mismo. Y esto lo van a repetir muchos autores. Sócrates es el más conocido. Y efectivamente, esa es la tarea más difícil, pero para mí es la más apasionante, porque ya, digamos que en vez de solamente leer libros de otros autores, descubres que nosotros mismos somos un libro abierto que hay que decodificar, hay que comprender, hay que transformar también. Entonces, bueno, al leer este libro de Mónica, lo que yo había visto en la filosofía oriental, que era esa filosofía más relacionada con el arte de vivir, bueno, redescubrí que ese origen de la filosofía como arte de vivir estaba en nuestros propios filósofos, ¿vale? Al inicio de la filosofía. Esto a mí me impactó mucho y me sirvió también para sentirme, digamos, legitimado a empezar a dar talleres de autoconocimiento con personas que no fueran especialmente formadas en filosofía, que no aspirasen propiamente a digamos, formarse en esta disciplina, sino con personas que tienen inquietudes filosóficas, que tienen intereses en conocerse más. Y digamos que yo, pues, me sentí como legitimado, ¿no?, a ejercer esa manera de entender la filosofía de un modo más práctico, más divulgativo, más abierta, no tan académica. Digamos que Mónica me sirvió también para eso. Me impactó también mucho su distinción entre la filosofía teórica y la filosofía experiencial. Digamos que una es la filosofía que pensamos racionalmente, pues, bueno, los hay que son muy cercanos a Nietzsche, los hay que son muy cercanos a la ecología, los hay que son muy cercanos al feminismo, pero luego está la filosofía experiencial, que es quiénes somos realmente en nuestras acciones, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes, qué filosofía experiencial hay en el fondo de nuestro modo de vivir. Y eso es lo interesante. De hecho, es la base de la consultoría filosófica, según este enfoque, descubrir qué sistema de creencias mueve nuestra vida, ¿vale? Porque cuando vamos al sistema de creencias, podemos transformar un problema, podemos transformar un conflicto, podemos transformar un bloqueo, podemos transformar un tipo de sufrimiento, solo cuando accedemos a ese nivel profundo. Entonces, esto me pareció muy revelador porque me abría la perspectiva a trabajar con cualquier persona. Todos tenemos una filosofía encarnada, aunque no haya sido pensada, reflexionada, aunque no hayamos escrito sobre ella, esa filosofía está encarnada en nuestro modo de vida. Y, bueno, pues Mónica me enseñó a a detectar esa filosofía, ella la llama filosofía operativa, frente a la filosofía teórica. También me influyó, bueno, en la formación que hice con ella, a verme, ver mis propias contradicciones, a ver limitaciones, a ver patrones, digamos que me ha ayudado también a conocerme mejor. Y bueno, también me pareció muy interesante su enfoque, ella lo llama la visión no dual, influida por el Advaita Vedanta, quiere decir que ciertas divisiones, como la división cuerpo-mente, son divisiones más bien superficiales, y que esas divisiones o conflictos se suelen trascender cuando accedemos a una dimensión que los antiguos la llamaban el nous, el neuma, el nous, el espíritu, si quieres. Digamos que ya aúna la dimensión de la filosofía crítica con una visión más espiritual, contemplativa, y me parecía muy audaz esa relación porque de alguna manera está prácticamente olvidada hoy en día. Y bueno, si uno lee, por ejemplo, el Sócrates que aparece en el libro de Memorias de Sócrates, escrito por Jenofonte, es un libro bellísimo, donde encontramos un Sócrates muy, muy contemplativo, no solamente un polemista o un tábano de Atenas, sino alguien también con inquietudes muy profundas. Así que bueno, pues gracias a Mónica me he visto obligado a releer a los filósofos, de manera que unos más que otros han ido, digamos que han transmitido esa visión sapiencial, como ella la llama, y otros la han oscurecido. Hay tradiciones en las que esa dimensión está totalmente eclipsada y hay tradiciones y autores donde esa dimensión está bastante explícita. Entonces, bueno, para mí fue un desafío, ¿no? Después de la tesis doctoral, volver a releer a los autores desde un punto de vista nuevo que yo había ignorado hasta entonces. Más o menos esa ha sido la influencia de Mónica.
Muchas gracias, Alejandro. Escuchándote, digamos que ya nos queda claro un primer esbozo de qué es la consultoría filosófica, para qué, ya también nos diste un para qué, y ahora nos empezabas a hablar del enfoque desde el cual estás realizando la práctica y este enfoque experiencial. Quisiera preguntarte, ¿dónde se ubica dentro de otras perspectivas o enfoques? Porque supone que hay otros. ¿Cuáles son esos otros que pudieras contarnos y dónde se ubica allí este enfoque en específico que tú estás desarrollando?
Vale, es una pregunta difícil porque, pues como comentaba antes, como decimos acá, cada maestrillo tiene su librillo. Cada filósofo más o menos reconocido ha desarrollado una manera, bueno, un poco diferente de entender la consultoría filosófica. Y entonces podríamos decir que hay tantos métodos como autores, porque no hay coincidencias en ninguno de ellos. Entonces, bueno, podemos hablar, por ejemplo, de Achenbach, que fue el primero. Es muy curioso porque él hablaba del método sin método. Él estaba en contra del método de, digamos, utilizar algo más propio de las ciencias experimentales en algo que es humano, ¿no? Como la comprensión. Él es reacio al diagnóstico, de hecho es algo que nos diferencia de las psicoterapias, la psicología, etcétera, el que no hacemos diagnóstico, los filósofos, no entramos en esa parte clínica, y Achenbach por eso dice que, bueno, no uso un método específico, ¿vale? Luego hay un autor que se llama Oscar Renifier, que también es muy conocido, él es francés, y él tiene un enfoque muy socrático que consiste en cuestionar las creencias del consultante. Él es, de hecho, bastante incisivo. Hay mucha gente que no le gusta esa manera casi abrupta, ¿no?, de confrontar al consultante, de no dejar que uno pues especule, divague, sino que él es muy confrontativo con preguntas muy directas que van a, digamos, dinamitar creencias que, bueno, pues no son válidas. Él tiene un enfoque bastante crítico de la consultoría filosófica.
Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Vamos a escuchar información de interés. Regresamos en breve.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
De que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Entonces continuamos hablando en Cibersofía con el filósofo práctico Alejandro Moreno, con relación a lo que nos expones de la práctica de consultoría filosófica. ¿Qué oportunidades ofrece la consultoría, así como otras prácticas, al ejercicio del futuro filósofo, y qué habilidades requiere para desempeñarse en este oficio?
Por lo menos acá en Murcia, yo entré un poquito asustado el primer día, pero ya a partir del segundo día fue bastante tranquilo. Es un lugar, bueno, hay personas que han cometido errores, pero no por ello hay que ir con miedo, ¿no? La creatividad.